8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto y mucha atención porque el alcalde de Medellín, como lo contó Ricardo Ospina hace algunos momentos, decretó cuarentena total en la capital antioqueña y en todo el Valle de Aburrá. Así Medellín se convierte en la primera gran capital en medio de esta segunda temporada de cuarentenas, si es que lo podemos llamar así, encerrarse completamente. Bogotá, a partir de hoy, comenzó una nueva etapa que es las cuarentenas sectorizadas. Y a decir verdad, pues hoy en las calles de la capital se veía mucho menos gente de lo que usualmente se estaba viendo. Las decisiones de Medellín, Carolina.
Vanessa, buenas noches. El anuncio lo hizo el alcalde Daniel Quintero y esta cuarentena estricta, Vanessa, va a ser desde este viernes 17 de julio y hasta el lunes 20 de julio a la medianoche. Estricta, Vanessa, ante el aumento que hemos visto de los últimos días del número de casos y también de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo.
Y es que Medellín tiene en este momento una ocupación del 83.3% de las camas de las unidades de cuidados intensivos disponibles para la ciudad. Medellín tiene 571 camas de UCI, de las cuales 286 se destinaron exclusivamente para la atención de esta pandemia y actualmente están ocupadas 153. Veamos otras ciudades, por ejemplo, Cali, Carolina, que es muy preocupante porque Cali está con el 92% de las ocupaciones. Están disponibles solamente 18 camas de unidades de cuidados intensivos en este momento a las 8:02 de la noche en Cali.
Vanessa, y otra de las ciudades, Barranquilla, es la segunda ciudad más golpeada del país por el coronavirus y frente a la ocupación de cuidados intensivos está en el 75%, cuenta con 308 camas de UCI asignadas para la atención de COVID, de las cuales actualmente solamente tienen disponible 80.
El caso, por ejemplo, de Nariño. Pasto tiene el 85% de la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos. Bogotá está a esta hora con el 89.9%. Muy seguramente mañana amaneceremos con el 90% o más de las unidades de cuidados intensivos al tope. Bogotá tiene en este momento 117 camas disponibles. Pero si tenemos en cuenta que ayer, por ejemplo, se ocuparon solamente ayer 54, pues imagínense lo que pueden durar esas 117. El tema es muy delicado porque la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, pues implica que en algún momento los médicos tienen que decidir a quién le salvan la vida, si al joven o al viejo. Resulta que el viejo estuvo tal vez guardado durante mucho tiempo, todo este tiempo, y resulta que el joven tal vez estuvo en una de las fiestas clandestinas del fin de semana anterior. Así de grave es esta situación y así de dramáticas son las consecuencias de no cuidarnos. Por eso la alcaldía de Medellín pues toma esta decisión que es muy fuerte, que es extrema, pero que además pues tiene esa posibilidad, ¿no?, ahora de frenar de alguna manera las unidades de cuidados intensivos para poder seguir como manejando este pico de la pandemia. En cuanto a la disposición de ventiladores, ¿qué dijo el presidente ahorita en el programa?
Vanessa, y es situación no solamente de las principales ciudades frente a la ocupación de UCI es grave. Por ejemplo, en ciudades como Riohacha también están el 85%, en Montería el 81%, en Popayán el 88%, en Norte de Santander el 89%. El presidente Iván Duque, como habitual, ha anunciado que en los próximos 4 días se van a distribuir más de 280 ventiladores. Y la distribución, Vanessa, va a ser de la siguiente manera. Serán 100 ventiladores para el departamento de Antioquia, 50 para Bogotá, 20 para Cundinamarca, 20 para el departamento del Huila, 20 para Norte de Santander, 20 para Santa Marta, 30 para Norte de Santander y 20 para el departamento de Sucre.
Bueno, vamos a hablar ahora también en breve sobre el llamado que están haciendo los médicos de Colombia, 14 asociaciones médico-científicas y agremaciones médicas nacionales y de Bogotá, le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole, y a la alcaldesa de Bogotá, pidiéndole, entre otras cosas, pidiéndole a los dos que cierren Bogotá otra vez, que se vaya a una cuarentena total. están muy preocupados los médicos por lo que acabamos de explicar, porque en algún momento son los médicos los que tienen que decidir a quién salvan y a quién no, y la verdad esta es una situación pues que nadie quiere estar viviendo y nadie quiere tener en sus manos la posibilidad de salvar a una persona o a otra. Por eso es tan grave y tan dramático lo que está ocurriendo en este momento con las unidades de cuidados intensivos. Vamos a hablar en breve con alguien, con los médicos, que nos van a explicar cuál es esa postura y cuál es esa propuesta que están haciendo. Entre tanto, ¿qué es lo que pasa cuando usted está, cuando usted entra a una unidad de cuidados intensivos? Las posibilidades de salvarse son relativas, porque las posibilidades de morirse también lo son. Diógenes Cuevas tiene 40 años y estuvo 12 días en una unidad de cuidados intensivos, 28 días hospitalizado. Bienvenido, Diógenes.
¿Escucha? Buenas noches. Sí, sí. Vanessa, ¿cómo está?
Bien, ¿usted cómo está ya?
Ya muy bien, gracias a Dios. Pues la recuperación ha sido exitosa, gracias a Dios, pues, y los cuidados acá en la casa. Y bien.
¿Usted qué le pasó? ¿Cuándo se contagió?
Eso fue, creo que el 9 de mayo, salí a un Fruver a hacer mercado y pues supongo que fue ahí porque yo estaba acá en el apartamento, yo no salía de acá. Y ese día que salí a hacer mercado, y pues ya el domingo me empezaron pues como los síntomas, como una gripa. Y el lunes ya amanecí más maluco, con dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de huesos. El martes ya con vómito, llamé a mi médica, me hicieron una teleconsulta, me dijeron que eso era un virus que estaba dando, pero que no, nada que ver con el COVID, que era un virus muy duro y que duraba por ahí 4 o 5 días. Esperamos, nos mandaron unos medicamentos, los compré, me los empecé a tomar, pero no me estaba haciendo provecho nada de eso. Volvimos a llamar el jueves, entonces ya vino una doctora acá al apartamento, me vio, me dijo, pues yo le dije que necesitaba pues como que me remitiera por urgencias porque me sentía muy mal, ya tenía fiebre, estaba en 39, 40 la fiebre, y no, pues el malestar era tremenda. Entonces me dijo que no, que las ambulancias no estaban disponibles porque estaban ahorita ocupadas con el COVID. Entonces, pues que llamara a la EPS a ver si de pronto ellos me mandaban una ambulancia para irme por urgencia. Llamé a la EPS, me pidieron pues que pidiera la prueba del COVID. Llamamos, vinieron, nos tomaron la prueba a mí, a mi esposa y a mis dos hijos. Eso fue el viernes. Y el sábado seguí muy mal. Entonces ya decidimos con mi esposa pues irnos por urgencias a la clínica cardioinfantil.
Y a la fundación.
Sí, a la fundación cardioinfantil.
Y ahí arrancó. Espéreme que quiero, antes de que arranque, a contarme cómo fue ese episodio de la entrada y todo lo demás, Diógenes. Usted me dijo varias cosas. Primero, que se había cuidado mucho, que no salía del apartamento. ¿Estaba permanentemente guardado en su casa con su familia?
Sí.
O sea, hizo la cuarentena como tocaba.
Como tocaba, sí, desde el 19 de marzo, pues hasta el 9 de mayo más o menos que fue que tuve que salir a
comprar comida. Sí, y en el mercado, ¿usted tenía alcohol, algún desinfectante, algo? ¿O cómo fue? ¿Qué se acuerda de eso?
No, yo en el momento pues no llevaba, no, o sea, sí llevaba tapabocas, pero no, eso de todas maneras, en esos supermercados pues no respetan la distancia, pues de todas maneras también, uno sabe, de pronto pues en las hortalizas, en las frutas, en esas cosas, bueno, definitivamente realmente no sé cómo, pero entonces, o sea, la cuestión
el supermercado
fue
por los síntomas posteriores, pero quiero que me ahonde un poquito en los cuidados del mercado, porque usted sabe que la gente sale a mercar, porque además usted es la segunda historia que tenemos en este programa de alguien que cree que se contagió en un supermercado. Un periodista, colega nuestro, le dice que le pasó lo mismo. Usted hizo su mercado con su tapabocas, tratando de mantener la distancia, pero no necesariamente, porque en el mercado uno se roza con alguien. ¿Limpió los productos cuando llegó a la casa?
Sí, al llegar a la casa siempre mi esposa tiene pues la costumbre de lavar bien todas las frutas, las verduras, todo con las bolsas, las desinfecta con alcohol y luego todo lavar bien con agua y jabón para luego guardarlo en la nevera.
Claro, pero tuvo un periodo entre el mercado y su casa en el que no le echó nada a nada.
Sí, claro. Pues en el carro, yo fui en el carro y pues ahí encerrado, yo creo que ahí tuvo que haber sido, o no sé, de pronto porque las cajas estaban también bastante aglomeración de gente y pues realmente no respetaban la distancia. Eso sí me di cuenta yo ahí, pues que de todas maneras, claro, yo podía conservar la distancia con la persona que estaba delante, pero el que estaba atrás mío, eso era ahí pegadito.
Claro.
Entonces, pues realmente no. Y pues como de todas maneras apenas estaba empezando ahí, estas son las alturas que incluso todavía la gente no cree que ese virus exista.
Y entonces usted, los síntomas iniciales duros arrancaron a los 3 días, ¿no? ¿Me dice?
Sí, eso fue el sábado y duro el martes.
El martes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Qué medicamentos le mandaron inicialmente?
Me mandaron acetaminofén y
un inhalador.
Sí, porque pues de todas maneras ya empecé a tener problemas pues como respiratorios.
Sí.
Entonces me mandaron un inhalador y que otras no me acuerdo otras pastillas que me mandaron, pues de todas maneras como yo soy diabético, entonces pues no me podían mandar droga muy fuerte.
Bueno, y entonces llega a la clínica, ¿y qué pasa ahí en la clínica?
No, pues llegué, me hicieron seguir, me tomaron la temperatura, bueno, lo que le hacen a uno, pues, y de una vez me tomaron la oxigenación y me mandaron de una vez a terapia respiratoria. Ahí pasé, me atendieron rápido, me hicieron unos exámenes de sangre, me colocaron oxígeno y luego me mandaron una radiografía a los pulmones. Y de todas maneras yo creo que pues, no sé, ahí tal vez salió como un poco mal porque me mandaron otra radiografía, pero entonces ya más específica y fue esa misma noche. Ya cuando salieron esos resultados, ya el doctor me llamó ahí a un consultorio y de una vez me preguntó que yo qué hacía, que dónde había estado, que yo pues le comenté a dónde había estado, lo que hacía, y me dijo que lo que yo tenía era coronavirus. Yo le dije, doctor, pues a mí me hicieron la prueba ayer, pero dicen que se demora 3-4 días en salir los resultados, no sé por qué me... Entonces realmente pues no creo que... Digo, nosotros hemos tratado esos casos acá y realmente sus pulmones están muy deteriorados. Recuerdo que me dijo, ¿ha visto una olla cuando la coloca uno al fogón que se le empieza a pegar ese hollín? Digo, así están sus pulmones.
Ay, hipercontrolados. ¡Qué angustia!
Dijo, estoy un 99% que eso es coronavirus y está bastante avanzado. Entonces, bueno, ahí ya me aislaron, ahí en urgencias. Estuve ese sábado en la noche, el domingo, y el domingo como hasta medianoche. Luego ya me pasaron a habitación. Yo le pregunté al doctor que, bueno, ahí ya cuál era el procedimiento. Me dijo, no, lo vamos a dejar acá en observación por ahí 2 o 3 días. Según cómo evolucione, pues lo mandamos para la casa con cuarentena. Y yo, bueno, listo, doctor. Ese lunes pues ya estuve bastante fatigado, casi no podía respirar. El martes también estuve, bueno, le comenté al doctor, le dije, no, yo me siento muy ahogado, me siento fatigado, casi no, o sea, abrigo mucho para respirar. Me hicieron otros exámenes y recuerdo que el miércoles en la mañana ya llegó el doctor y me dijo que me tenía malas noticias. Yo le dije, eso, doctor, ¿qué pasó? Dijo, nos toca echarlo para la UCI, pero ya. Dijo, mis pulmones ya no resisten más, ya toca. Le dije, bueno, doctor, pues usted en sus manos, pues hagan lo que sea posible. Ahí ya me subieron a una a una silla de ruedas. Yo recuerdo que me bajaron y ya me empecé a sentir ahogado, que ya no podía casi respirar. Y no sé, de pronto me aplicaron algo, me durmieron, porque hasta ahí me acuerdo y ya no recuerdo más. Pues ahí ya fue donde me entubaron y duré 12 días ahí conectado en coma inducido.
Y cuando le avisaron, don Diógenes, que usted iba para la UCI, ¿alcanzó a decirle a su esposa, a avisarle a su familia? ¿Sintió muchísimo miedo? ¿Cuáles eran los temores en ese momento?
Pues yo realmente no conocía bien todavía cuál era la situación en la UCI. No, pues yo le pregunté si al doctor, le dije, y eso de la UCI, que dijo, no, es una unidad de cuidados intensivos donde va a estar todo el tiempo monitoreado. Entonces yo le dije, ah, bueno, pero pues realmente yo no sabía pues cuál era la magnitud de esa situación. Pues yo había dado ya los datos de mi esposa a la entrada al hospital. Entonces la doctora la llamó a ella y le dije pues que a mí me ingresaban a la UCI ese miércoles.
¿Y a usted entra a la unidad de cuidados intensivos? ¿Y qué pasa ahí estando adentro? ¿Qué siente? ¿Se acuerda de algo? ¿O eso es como estar uno, pues entiendo, porque afortunadamente no he tenido, pues no he estado allá quiero hablar con usted para que nos cuente un poco de qué pasa estando allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en una unidad de cuidados intensivos?
Bueno, pues eso yo creo que es como cuando uno se duerme. Hay veces tiene uno pues como sus alucinaciones, sus cosas, pues hay que, como sueños, hay veces se oyen también lo que hablan. Yo sentía que cuando se acercaban los doctores me hablaban, pues sentía la voz como retiradita, como esto, pero sí sabía que era pues como que me hablaban a mí. Yo sentía momentos, yo sentía también que como que alguien se me arrimaba al lado de la camilla y yo trataba de hablarle, pero yo no podía. O sea, yo sabía que no podía, que yo iba a tratar de hablar, pero no podía respirar. Entonces no era capaz de hablar. Yo quería llamar a alguien, no quería